RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Tramando sentidos, pretexto para dialogar con las voces de la Colombia profunda acerca de las creencias, imaginarios, sentires y pensares sociales, desde el programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD.
Un cordial saludo a todas y todos. Les doy la bienvenida a una nueva emisión de Tramando Sentidos, un espacio radial del programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Les habla Harvey del Real. En este programa continuaremos hablando sobre libertad religiosa y de conciencia, pero esta vez nos enfocaremos en el contexto en Bogotá. Nos acompañan nuevamente el Dr. Andrés Felipe Arbeláez y Carlos Andrés Sáenz, de la Subdirección de Libertad Religiosa y de Conciencia de Bogotá. También nos acompañan los profesores del programa de Sociología, Mateo Estrada y Carlos Romero, líder nacional del programa. A nuestros invitados, bienvenidos a Tramando Sentidos.
Muchísimas gracias, Harvey, y muchísimas gracias nuevamente al doctor Andrés Felipe Arbeláez y al doctor Carlos Andrés Sáenz. En la sesión anterior de nuestro programa estuvimos, como ya lo ha mencionado Harvey Menz, reflexionando sobre la libertad religiosa y su desarrollo que ha tenido en términos de reconocimiento a nivel nacional. En esta ocasión nos focalizaremos en el Distrito Capital. Por eso es muy importante la denominación de la Subdirección de Libertad Religiosa y de Conciencia. Y quisiéramos empezar en esta intención de generar también unas comprensiones en términos conceptuales sobre qué podemos entender sobre, con el ánimo de generar precisiones conceptuales, nos gustaría comenzar hablando sobre la libertad de conciencia. ¿Qué podemos entender al respecto?
Pues, de nuevo, un saludo especial, atento, Harvey, en la conducción, los profesores Carlos, Mateo, Carlos Andrés, también nuestro compañero de la subdirección, también Ricardo en el máster. Pues bueno, felices de estar nuevamente aquí en Tramando Sentidos y pues un atento saludo por parte de nuestra señora alcaldesa Claudia López, nuestro señor secretario de gobierno Felipe Jiménez, que han sido pues clave en este proceso de dar continuidad a la implementación de la política pública. Tú mencionabas algo muy significativo, ¿cómo se llama nuestra área de trabajo? Digamos, oye, ¿cómo así que existe una subdirección de asuntos de libertad religiosa y de conciencia? Y hay que tomar aire para decir ese nombre que es largo. En el Distrito Capital. Pues sí, sí la hay. Y trabaja sobre esas dos áreas, la libertad religiosa y la libertad de conciencia. Entonces ya en el programa anterior abordábamos algunos hitos o unos temas clave sobre la libertad religiosa en el ámbito nacional, temas nacionales. Y pues Bogotá puede contar su propia historia al respecto. Contar, por ejemplo, que en el año 2016, por allá en Santander, salió una ordenanza departamental hablando de política pública. Nosotros del 2014 en adelante, trabajando casi 4 años en Bogotá para que se pudiera sacar en el 2018 el decreto, pues bastante complacidos con ello. Y el trabajo que ha venido de manera pues posterior al respecto. Entonces, por ese lado, bastante bien. Y tú mencionas la libertad religiosa, hay que trabajarla. ¿Cómo así que hay un área en la institucionalidad del distrito? Sí la hay. Y pues van de la mano, digamos, libertad religiosa y libertad de conciencia van de la mano. De pronto la conversación sobre la libertad de conciencia puede ser más amplia, sin duda, porque nos abarca no solo esas íntimas creencias, convicciones, identidades, no solo las religiosas, también pues son las éticas, las morales, las ideológicas, las filosóficas. Y a partir de ahí establecer, digamos, un desarrollo de pensamiento, de ideales, de plan de vida, de modos de ser, de concepto, vivir las cosas. Y nuestra área de trabajo, digamos, nuestra área de trabajo, sí, digamos, pues eso lo podemos decir acá en micrófono, no es un secreto, pues ha estado más enfocada hacia la libertad religiosa que hacia la libertad de conciencia, en tanto que hay más desarrollo al respecto. Uno mira la libertad de conciencia, por ejemplo, y casi que la conversación ha llegado no a la libertad de conciencia como derecho fundamental, no a los ámbitos en los que ella se puede expresar, sino casi que a la objeción de conciencia como un mecanismo residual de protección o de defensa de la libertad de conciencia y esa objeción de conciencia aplicada a la prestación del servicio militar obligatorio. Entonces, casi que la conversación ha estado ahí. Entonces, digamos, de un mundo tan amplio y tan rico como puede ser, pues nos hemos enfocado un poco en ese punto y tenemos pues algunos desarrollos, algunos foros, algunos encuentros, algún relacionamiento con 2 o 3 colectivos que pues tienen experiencia en torno al tema, pero la idea es, y estamos trabajando ya con mucha dedicación desde este año en adelante, a darle mucho realce. Y pienso que nuestro quinto foro distrital de libertad religiosa, que se va a llevar a cabo en el mes de noviembre, el primero de noviembre, pues va a ser un punto de partida clave de insumos, de documentos, de posibilidades para fortalecer ese trabajo por la libertad de conciencia en el Distrito Capital.
De pronto interesante añadir allí también que la libertad de conciencia en Colombia se reconoce en la Constitución. Tenemos muchos estados en los cuales se habla de libertad religiosa, de cultos y conciencia como una única cosa, por decirlo de alguna manera, pero en Colombia tenemos dos derechos: la libertad de conciencia, artículo 18 de la Constitución, y la libertad religiosa de cultos, artículo 19. Entonces eso también es importante para que la audiencia lo tenga en cuenta. Y además de eso, el profe Carlos nos preguntaba acerca del concepto, ¿qué se entiende por libertad de conciencia? Porque muchas veces es algo un poco ambiguo, sobre todo en estos escenarios académicos que quisiéramos describir exactamente de lo que estamos hablando. Y un poco lo que hacemos nosotros es entenderla como un discernimiento del bien o del mal. Así lo hemos logrado explicar también y exteriorizar hacia otras personas. Un discernimiento en el cual cada persona puede entender que una acción o que una afirmación están en contravía de sus convicciones o son adecuadas a sus convicciones. Y esto depende de la persona, de lo que considera como bueno o como malo. Entonces, básicamente eso es lo que podemos entender como libertad de conciencia, que a diferencia de la libertad de cultos o libertad religiosa, al momento de exteriorizarla, pues uno lo puede hacer mucho más fácil a través del aporte social, a través de las acciones cúlticas. La libertad de conciencia tiene un enfoque mucho más diferente. Es como lo que ocurre allí en la mente de las personas cuando dicen estoy actuando bien o estoy actuando mal. Entonces, pues ya esto también nos permite a llevarle a nuestra audiencia un mejor desarrollo del concepto y también nuevamente recordarles que nuestro país es muy garantista en ese sentido porque reconoce también la libertad de conciencia como un derecho fundamental que se debe garantizar en el Estado colombiano. Y pues bueno, lo estamos haciendo en el Distrito Capital también desde la Subdirección de Asuntos de Libertad Religiosa y de Conciencia.
Con estas precisiones conceptuales de Carlos Andrés, nos vamos a una pausa institucional.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Nuestra cita es los lunes a las 12 del mediodía. Sintoniza la Radio UNAD Virtual con El Oír de las Regiones, una propuesta del Observatorio Intersistémico Regional y el Sistema de Servicio Social Unadista para el Desarrollo Regional de los Territorios y Microterritorios de Colombia. Recuerda, todos los lunes a las 12 del mediodía. Te esperamos, El Oír de las Regiones.
Continuamos entramando sentidos hablando sobre libertad religiosa y de conciencia en Bogotá. En este bloque abordaremos las acciones de implementación de la política pública.
Gracias, profe Harvey. Bueno, doctor Andrés, en este segundo bloque quisiéramos hablar un poco sobre cuáles son esas acciones que se pueden destacar en términos de la implementación de la política pública a nivel distrital, por una parte, y por otra, que hablemos un poco sobre cómo ha sido esa experiencia de la política pública de libertad religiosa en otros territorios nacionales.
Mateo, gracias. Esa pregunta nos permite pues hacer memoria, digamos, varias cosas. Ya tenemos política pública en el distrito. En el año 2018 nos salió el decreto distrital de política pública, el decreto 093 de 2018, como decreto distrital. Al año siguiente se emitió un COMPES distrital, el 012 de 2019, que también es clave. Y ese COMPES nos dice cuáles son las acciones, que son 15 soluciones, 15 productos o 15 maneras de abordar las respuestas a las preguntas y necesidades que el sector religioso planteó en esa fase ampliada casi de agenda pública, porque duró casi 4 años de trabajo, de foros, de diplomados, de acercamientos, de encuestas entre el sector religioso y la administración para poder leer los problemas y poder plantear unas soluciones. Entonces, esa implementación, la implementación nos la ofrece el, digamos, la administración pública. Es casi que un principio. ¿Quién implementa las políticas públicas? Pues la administración es la que debe responder. Y en el caso de la política pública de libertad religiosa, la implementación está prácticamente toda a cargo de la Secretaría Distrital de Gobierno, nuestro equipo de trabajo. Y en esa implementación, pues tenemos, como dije, 15 productos, unos dedicados a la investigación, a construir línea base, a crear un sistema de información. De ahí, por ejemplo, se puede decir que en Bogotá el sector religioso en la acción social, en el aporte social, la gestión que realiza, le brindan cada año a la ciudad un ahorro por causa de su gestión y su voluntariado entre 1.8 y 3.4 billones de pesos de ahorro desde el sector religioso y de beneficios a la ciudadanía. Millones de apoyos, de incidencias, de ayudas en lo social, en lo económico, en lo psicoespiritual, desde el sector religioso para la gente. Pero también en esa implementación hay, por ejemplo, conversaciones muy interesantes. Ahora estamos acá, por ejemplo, en radio, en la UNAD. Qué bueno es poder hablar acerca de libertad religiosa, libertad de expresión y discurso de odio con los medios de comunicación. Es un tema, por ejemplo, que lo sabe al detalle Carlos Andrés y es un tema de implementación de la política pública. Qué bueno es llegar a los colegios y hablar en ellos, por ejemplo, de libertad religiosa en contextos educativos. Qué bueno es poder llegar a los funcionarios públicos que a veces se convierten en la primera barrera de acceso para un ambiente seguro y garantista de libertad religiosa. Y hablarles acerca de esto y que den un paso adelante en este tema. Qué bueno es, por ejemplo, hablar de realmente, y más por estos días que ha habido tanto revuelo, hablar realmente en qué consiste un lugar de culto neutro dentro de un estado aconfesional como el nuestro, el respeto por las tradiciones históricas y por la confesión del sector religioso, la confesión mayoritaria del país, pero también los espacios para quienes creen distinto en esas confesiones religiosas. Entonces son algunos temas, digamos, de conversación que están en la implementación de la política pública. Se me quedan por fuera otros de la mayor importancia. El mismo Foro Distrital de Libertad Religiosa, yo sigo hablando del foro, que va a ser muy importante, pues es un producto de nuestra política pública. O por ejemplo, también lo vimos hace poco, digamos, cuando se habla de eres libre de creer. Yo pienso que ustedes en redes sociales lo han escuchado, se les ha cruzado por ahí. Entonces, esos son campañas de difusión del derecho fundamental. En fin, vemos la acción social del sector religioso también en muchas áreas ha sido de mucho valor y eso es parte de la implementación y tenemos un horizonte a 10 años, se nos vence el plazo en el 2028, yo creo que ya hay que empezar en reformulación de la política pública.
En efecto, todo lo que nos está diciendo el doctor Andrés Arbeláez hace parte de este proceso de implementación que ha sido un proceso muy arduo porque muchas veces creemos que implementar una política pública es fácil y en muchas ocasiones nos dicen, no, pues eso es muy sencillo, atacar un problema público o simplemente sensibilizar, capacitar y ya, porque es con los temas que uno se encuentra. Por ejemplo, él mencionaba algo acerca de reuniones con medios de comunicación, han sido espacios realmente difíciles para venir a hablar de libertad religiosa, de libertad de cultos, incluso de libertad de conciencia. Uno creería que son los espacios más abiertos a la ciudadanía, pero para nosotros han significado un gran reto desde la oficina de poder llegar a estos escenarios. Lo estamos haciendo inicialmente con espacios de medios de comunicación alternativos y comunitarios, que son escenarios muy, muy significativos, pero también nos han costado mucho terreno ganarlos y ha sido un proceso pues bastante difícil. Eso por mencionar solo un producto que ya el doctor Arbeláez nos comentaba. Pero también se vienen todos los temas de investigación, que no los hemos mencionado, y la política pública también incorpora elementos de investigación. ¿Qué quiere decir esto? El levantamiento de una línea base. Necesitamos saber cuál es el punto de partida del cual van a ser nuestra política pública. Entender cómo está la libertad religiosa en Bogotá antes de la implementación de la política pública y cómo va a estar en el 2018, haciendo unos seguimientos con indicadores anualmente. Pero también necesitamos saber en qué consiste el hecho religioso en Bogotá. Y eso ha sido también un elemento fundamental del proceso de investigación en el cual también hace parte la Mesa Técnica de Universidades, que la UNAD también participa allí, y es un proceso muy valioso que muchas veces no tenemos en cuenta. Y también mencionando lo que él nos decía un poco de los lugares de culto neutro, que hace parte de la política pública poder sensibilizar en la importancia de tener estos espacios para que las personas puedan gozar y garantizar libremente su libertad religiosa sin importar en dónde se encuentren.
Y a propósito, Carlos Andrés, de los espacios de culto neutro y de estas posibilidades de comunicar a la ciudadanía y de aclarar estos conceptos que son fundamentales justamente para garantizar este derecho, ¿podría profundizar al respecto, por favor?
Claro que sí. Empecemos por qué es un espacio de culto neutro, porque muchas veces escuchamos algunas expresiones pero no entendemos siquiera a qué hacen referencia. Cuando se habla de un espacio de culto neutro, como lo establece la política pública Decreto 093 del 2018 y el COMPES 12 de 2019, quiere decir que sea un espacio en el cual las personas puedan meditar, orar, reflexionar de manera libre y espontánea, sin limitación alguna al ejercicio religioso, que es un poco lo que hablábamos en el programa de hace 8 días. La libertad religiosa tiene ese elemento interior, que es como yo la concibo, pero también exterior, como la llevo a cabo a través de mis prácticas o rituales. El lugar de culto neutro lo que busca es ser un escenario que garantice que las personas puedan exteriorizar allí sus creencias sin importar sus creencias, su confesión religiosa, que sea un espacio en el cual puedan entrar, por ejemplo, los cristianos, los musulmanes, los católicos, y todos quepan en ese espacio, y sea un espacio que garantice a todos de la misma manera el goce efectivo de la libertad religiosa. Eso es lo que se entiende por un lugar de culto neutro. ¿Y por qué es tan importante hablar de estos espacios tanto en Bogotá como en el país, en Colombia? Porque a través de los lugares de culto neutro podemos promover y garantizar una libertad religiosa igualitaria para todas las confesiones religiosas. ¿Por qué? Porque allí, como lo digo, puede entrar un musulmán en un momento a hacer su oración, pero también puede entrar un católico posteriormente a hacer su oración. Y esto es algo que no se implementa únicamente en Bogotá o que se implementa en Colombia. Ya tenemos grandes avances en la materia. A nivel internacional se ha avanzado muy fuerte en esto. Lo vemos en aeropuertos, pero también lo vemos en grandes ciudades y grandes metrópolis a nivel internacional. Entonces es algo que también nos obliga a estar a la vanguardia en términos de protección de derechos fundamentales, y creo que es un paso importante que hay que ir dando en el distrito y también en el país, en tener espacios para garantizar la libertad religiosa.
Con estas reflexiones de Carlos, nos vamos a una pausa institucional.
Todos los lunes y cada 15 días, Contando hasta 10, los acompaña con temas de interés de la vida cotidiana a las que expertos en psicología darán respuesta.
Escúchenos todos los lunes a las 11:30 por Radio UNAD Virtual.
Una invitación del programa de comunicación social SEAD Arbeláez Fusagasugá.
Innovación y desarrollo en electrónica y telecomunicaciones son pilares fundamentales para los objetivos de desarrollo sostenible. Infórmate aquí con Innovatec ETR, un programa radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería y la Cadena de Formación en Electrónica, Telecomunicaciones y Redes, todos los jueves a las 12 del día. Innovatec ETR.
El doctor Andrés Felipe y Carlos Andrés de la Subdirección de Libertad Religiosa y Conciencia de Bogotá nos hicieron un contexto y nos hablaron de las acciones de implementación de política pública de libertad religiosa y de conciencia en Bogotá. En este último bloque vamos a abordar el derecho a libertad religiosa y de conciencia desde la participación ciudadana.
Bueno, muy bien. Este tercer bloque quisiéramos hablar un poco sobre cómo se ha dado, cómo ha sido ese proceso de participación ciudadana y del sector interreligioso en la construcción, formulación e implementación de la política pública sobre libertad religiosa y de conciencia en el distrito, pero también a nivel nacional.
Gracias, profe Mateo. Y me le adelanto aquí al doctor Arbeláez para responder esta pregunta, porque me parece importante poder hablar de los espacios y los escenarios de participación ciudadana en el marco de las políticas públicas. La política pública de libertades fundamentales de religión, culto y conciencia, porque ese es su nombre técnico, Decreto 093, establece unos escenarios de participación. Y como en todo proceso de política pública, la participación ciudadana es fundamental para poder desarrollar estos espacios y estos escenarios de una manera viable, en los términos en que la ciudadanía también los considera necesarios, y también para satisfacer esas conductas que se consideran socialmente como problemáticas, que en últimas es el propósito de una política pública. ¿Qué se ha hecho en el distrito en términos de participación ciudadana? Primero, contamos con un Comité Distrital de Libertad Religiosa, en donde confluyen diferentes organizaciones y entidades del sector religioso, más de 85 en la actualidad a nivel distrital, que trabajan diferentes temáticas al interior de dicho comité. Es el gran escenario de participación ciudadana que tenemos en el Distrito Capital de Bogotá. Allí se integran diferentes comisiones. Tenemos la Comisión de Políticas Públicas, que entre otras funciones le hace seguimiento a nuestra política pública. Tenemos la Comisión de Familia también, porque hemos notado que es un tema de gran interés para el sector religioso y se ha gestionado allí una Comisión de Familia. Pero también tenemos una Comisión de Educación, porque muchos de estos temas de libertad religiosa también implican asuntos educativos, asuntos de educación que es de especial interés para el sector religioso. Entonces esa es la composición en términos generales de nuestro Comité Distrital de Libertad Religiosa. Pero también se notó una gran apuesta por contar con comités locales. ¿Y qué quiere decir eso? Un comité local es un escenario de participación ciudadana en cada una de las localidades que busca responder a las necesidades de las localidades. ¿Por qué? Porque muchas veces el comité distrital se enfoca en los temas que son de competencia para toda la ciudad. Es decir, que cobijan las 20 localidades, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo soy un líder religioso de la localidad Quinta de Usme y tengo una problemática diferente a la que trabaja el comité distrital? Pues que de alguna manera su voz podría pensarse que es silenciada. Entonces, para trabajar con estos temas, se han creado a través de acuerdo local o decreto local 20 comités locales en el Distrito Capital. Ya hoy podemos decir con mucho orgullo desde la subdirección que tenemos nuestros 20 comités creados. Decreto local, es decir, que el alcalde local o la alcaldesa local en su caso los decretan a través de un acto de estos. Y el acuerdo local es que se tramitan a través de un proceso en la JAL y pues este hace que sea un poco más largo, pero pues igual los tenemos. Todos se llaman comités locales de libertad religiosa a excepción del Consejo de Libertad Religiosa de Kenei. Es el único que tiene en su nombre la palabra consejo. Y en la actualidad hemos logrado instalar 19 instancias de participación ciudadana en las diferentes localidades. Únicamente nos falta Sumapaz, que ese es un desafío seguramente que tenemos en los próximos meses de poderlo instalar allí, porque la pluralidad religiosa en este espacio no es muy amplia. Sabemos que hay presencia de diferentes iglesias católicas, pero lo que hace un comité de libertad religiosa es reconocer la participación igualitaria de las entidades o confesiones religiosas que tienen presencia en una localidad. Es decir, no tendría mucho sentido instalar un comité local de libertad religiosa con una persona que participe allí, que sería el delegado de la Arquidiócesis de Bogotá o de la Iglesia Católica. Entonces, eso es lo importante que tienen nuestros espacios de participación. Están caminando un gran comité a nivel distrital, 19 espacios en las localidades y están trabajando. Son espacios muy, muy interesantes que tienen diferentes acciones. En muchos de ellos ya se adelantan foros académicos de libertad religiosa, de libertad de conciencia. Muchos de ellos también participan en diferentes iniciativas. Muchos de ellos están promoviendo temas de empleo, emprendimiento. Incluso en la actualidad se están gestionando algunos procesos de gospel, actividades culturales de gospel desde estos espacios de participación ciudadana. Y todo esto nos mueve a entender que es fundamental la participación cuando se está hablando de la implementación de una política pública. Y allí la importancia también de tener estos espacios también muy nutridos, muy plurales, en los cuales participan diferentes líderes de diferentes entidades y confesiones religiosas que los hacen aún mucho más ricos y hace que el proceso sea mucho más interesante.
Antes de la pregunta de Mateo, ya como para el cierre de este espacio, Carlos Andrés, a propósito de estos escenarios tan interesantes de participación ciudadana, ¿quiénes conforman los comités locales y qué personas participan o cómo se genera la convocatoria mejor?
Muy bien, pues eso depende de la autonomía de cada alcaldía local o como lo establezca, bien sea el decreto local o el acuerdo local. Pero el grueso de los comités locales los conforman un delegado de una entidad religiosa, organización del sector religioso, asociación de ministros, que tenga presencia en la localidad. Es lo que establece la mayoría y el grueso de los comités locales, que debes tener presencia en esa localidad. ¿Qué se entiende por presencia? Bien sea una sede física, por ejemplo, o un trabajo social que tenga impacto en la localidad y que sea demostrable. Entonces ese es uno de los primeros requisitos que tienen estos espacios de participación ciudadana. La mayoría pueden elegir mesas directivas, en todos tenemos mesas directivas y cada uno desde su autonomía establece cómo quiere que se conforme su mesa directiva. Tenemos comités con presidentes, con vicepresidentes, con voceros, en otros lo llaman vocales, incluso tenemos un espacio en el cual se habla de fiscal. Y tenemos un par de casos especiales, en este momento se me viene a la mente el de Tunjuelito, en el cual el alcalde local es quien preside el espacio en esa localidad. ¿Y por qué es diferente? Porque en la mayoría de los espacios es el sector religioso quien elige su junta directiva y elige también el presidente que va a ser como quien los represente en los demás escenarios. En el caso de Tunjuelito no, por decreto local quedó de manifiesto que es el alcalde local quien va a hacer las veces de presidente de ese espacio. Y entonces pues son diferentes casos, como te digo, la autonomía de cada uno pues depende también del interés que se tiene desde la alcaldía local para que se desarrolle el proceso en términos de participación, pero eso también hace parte de la pluralidad del sector y es entender que no todos deben ser uniformes. Todos los comités tienen sus particularidades, sus bemoles, unos son más grandes, otros comités son mucho, mucho más pequeños. Por ejemplo, el caso de la Candelaria es una localidad chiquitica y el comité allí pues obviamente tiene que representar lo que significa la localidad. Es un comité mucho más pequeño si lo comparamos a una localidad como Bosa, como Kennedy, incluso como Suba o Usme, que ya también lo hemos mencionado en este espacio.
Bueno, Carlos Andrés, yo creo que para ir cerrando este tercer bloque y este segundo programa, ¿qué podríamos decirle a los y a las oyentes que quieran indagar más sobre este tema de libertad religiosa y de conciencia, que quieran indagar más sobre el derecho, sobre protección y restitución de estos dos derechos? ¿Qué podríamos decirle a esa audiencia? ¿A dónde se pueden acercar o dónde pueden encontrar información al respecto?
Bueno, me parece una pregunta muy interesante porque también invita a los oyentes de Tramando Sentidos a interesarse e inmiscuirse mucho más en estos temas de libertad religiosa. Como les hemos venido diciendo, existe una subdirección de asuntos de libertad religiosa y de conciencia en la Secretaría Distrital de Gobierno. Allí este es un espacio de puertas abiertas. Pueden ustedes visitarnos, pueden conocernos. Cuando requieran algún tema en términos de libertad religiosa, de cultos o de conciencia, pues allí estamos para atenderlos en primer lugar. Lo otro que podemos mencionar también es que contamos en la actualidad con una ruta de promoción y atención ante las vulneraciones de religión, culto, conciencia. Y mucha gente cuando la presentamos dice, pero eso en realidad pasa, y sí, hay que responder, sí, ocurre en el Distrito Capital de Bogotá en pleno siglo XXI, contamos aún con algunas vulneraciones que se presentan, entonces también tenemos una ruta al servicio de la ciudadanía. Nos pueden contactar en vulneracioneslr@gobiernobogota.gob.co y también invitarlos a que conozcan un poco más de nuestro trabajo, pues que el tiempo es muy corto, pero también en www.gobiernobogota.gob.co, subdirección de asuntos de libertad religiosa, allí pueden encontrar diferentes acciones que adelantamos, también conocer un poco más acerca de la mesa técnica si están ustedes interesados en este espacio mucho más académico, conocer acerca de la plataforma interreligiosa para la acción social, que es un espacio maravilloso, que además podemos adelantarle a nuestra audiencia aquí en Tramando Sentidos, que se creó en esta semana la Red Servir, se llama así, Red Servir, y es la red interreligiosa de atención humanitaria, en donde se vincula todo el brazo del voluntariado y de la acción social que tiene el sector religioso. Entonces, bueno, ahí les dejamos esa buena noticia también a nuestros oyentes.
Muchas gracias, Carlos Andrés, y al doctor Andrés Felipe por adentrarnos y profundizar sobre los procesos de implementación de política pública de libertad religiosa y de libertad de conciencia en Colombia y en el contexto distrital en la ciudad de Bogotá. A quienes nos escuchan, les invito a seguir conectados con la programación de Radio UNAD Virtual y nos escuchamos en un próximo episodio de Tramando Sentido.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.